Hoy el tema lo he propuesto yo. Esto es escribir adrede en el Coleganés y hoy vamos a leer cuentos de agua. Me gusta mucho el agua. El agua es mi elemento, pero también es de todos. El agua es fuente de vida y quiero hacer aquí con mi voz un homenaje al agua.
Sea, hágase tu voluntad, Carmen. Leeremos cuentos de agua. El agua en realidad es un territorio muy concurrido y muy estudiado. A nadie le es ajeno.
Esta semana estuve en la Almudena y aprendí la fórmula del agua bendita. H2O.
Si ya dice Iñaki que es un tema muy estudiado, si el agua está en boca de todos. Las monjas también lo tienen muy estudiado. Ayer mismo un grupito de monjas llamó a las puertas del cielo. Eran casi las últimas que quedaban. Y San Pedro preguntó a la primera: Sor Teresa, ¿has tocado un miembro masculino alguna vez? Sor Teresa contestó que sí, pero que solo lo había tocado con un dedito. El dedo aquí, en el agua bendita, y luego entra. A la segunda monja le hace la misma pregunta y la hermana responde también que sí, pero solamente con la mano. Pues lava la mano en el agua bendita, Sor María, y entra. De pronto ya corriendo y empujando la hermana Dolores y se coloca al frente de la fila. ¿Por qué tanta prisa, hermana Dolores?, pregunta San Pedro. Y Sor Dolores responde: porque si tengo que hacer gárgaras con el agua bendita, quiero hacerlo antes de que la hermana Sonia se lave el culo.
El agua es un tema muy serio. La historia de la filosofía comenzó por el agua. Tales, el primer pensador de nuestra tradición, el primer filósofo, afirmaba que el agua era el elemento primero, el origen y la explicación de todo. Ahí estoy de acuerdo. La filosofía de su, de su mano y en la mano de sus discípulos. Los filósofos milésicos estudiaban la naturaleza, pero llegaron los sofistas y comenzaron a estudiarse el ombligo y hasta hoy que ya no sabemos nada.
O sea, que aquí vamos a poner el agua otra vez en el puesto de mando.
Exactamente, porque el agua es la memoria del mundo y de la historia. Por el agua que bebemos nos alimentan con su memoria nuestros muertos, incluso los olvidados.
Hegel dice del agua algo muy curioso. En realidad, como buen sofista que era, de lo que habla es del lenguaje. Escúchame, Carmen, por si no lo sabías, Hegel equipara el lenguaje al agua y dice que el agua es a la creación material lo mismo que el signo lingüístico es a la creación conceptual. En los signos lingüísticos es la creación conceptual. En lo corpóreo, el agua tiene la función de ser el medium de la creación. Dice Hegel que en lo espiritual hay que considerar que esa función pertenece al signo en general y con más precisión al lenguaje. Los poetas somos un poco hegelianos por estas cosas suyas.
Para mí el agua es reposo, es abrazo. Yo solo he hecho el amor con el agua, con el mar.
Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came.
Nos estamos enrollando. La filosofía es muy charlatana, pero poco radiofónica. El agua es otra cosa. Esto es Escribir Adrede, un programa de cuentos en la emisora comunitaria Ecoleganés. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, queridos oyentes, estamos aquí.
Necesitamos demasiada agua, aproximadamente unos 150 litros diarios por persona y día. En Nueva York, el consumo medio por habitante y día llega incluso a los 500 litros. En el polo opuesto se encuentra Madagascar, con 5,4 litros, límite de supervivencia. España es el tercer país del mundo en consumo de agua por habitante. Nos contamos entre los humanos más despilfarradores de todo el planeta.
Aunque el 70% de la superficie del planeta Tierra está cubierto de agua, solo el 2,5% del agua disponible es dulce, mientras que el restante 97,5% es agua salada. El 70% del agua dulce está congelada en los glaciares, sabe Dios por cuánto tiempo. Y la mayor parte del resto se presenta como humedad en el suelo. Hoy hacen profundas capas acuíferas subterráneas inaccesibles. Menos del 1% de los recursos de agua dulce del mundo están disponibles para el consumo. La tercera parte de los países en regiones con gran demanda de agua, entre ellos España, podrían enfrentar escasez severa de agua en este siglo. Y para el 2025, dos tercios de la población mundial probablemente vivan en países con escasez moderada o severa de agua.
¿Qué sed tengo ya tú?
El agua no solo se bebe, también se respira y se goza. De ello nos habla este relato que escribiera Carmen y que nos lee Ana.
Un baño en el mar. Joel Lanciú me hizo caso por fin. Tanto había cacareado y que me quería bañar en el mar, que mi Joel accedió al capricho. La última vez que había conseguido que las olas me mojasen el culo fue en una playa cerca de La Manga. Había flotadores de sillón que te sientas y pareces que estás en una hamaca, mecido por el agua. Pillé uno y allí que me fui. Me empujaba un brasileño muy guapo y el gran William Negrete. Había demasiado oleaje para estar tranquila en semejante artilugio. Fue dejarme sola y la primera hora me volcó el flotador encima de mi culo y yo hundida boca abajo. No podía ni pedir auxilio. Menos mal que mi brasileño estaba cerca y no tenía novia que lo distrayese aquel día. Para volver a sentarme sobre el trasto, tuvo que estar tuvo que destrozarse los riñones. Con el susto se me quitaron las ganas de bañarme otra vez y me fui de aquella playa de la manga, con la sensación de que jamás volvería a intentarlo. Habían pasado más de 5 años desde aquello hasta que el viernes el rubio y Joel, el forniche, según el gran William Negrete, se apiadó de mí. Él me comprendía porque también es pez y no sabe del agua. Y no sale del agua. Se metía en el mar a la menor oportunidad y ya no estaba para nadie. Tanto me había oído hablar de mi deseo de abrazar el mar que por fin el viernes en la playa de la Arena, cerca de Solorzar, donde acampábamos la excursión de cojos que hemos conseguido escaparnos de la residencia por unos días, movilizó a todos los tiarrones que había en la playa, entre ellos el gran Negrete, otra vez, que aún recuerda el desastre de hacía 5 años en la manga, y era remiso. Y entre todos consiguieron asustar mi silla de ruedas hasta el borde del mismo mar. Allí no sé cómo lograron subirme un enorme flotador, que más parecía una rueda de tractor que otra cosa cualquiera. Me caí de semejante trono. Las piernas me dolían porque estaban muy dobladas, pero Joel consiguió que aquella rueda entrase en el agua y yo encima de ella. Antes, Joel se había desinflado sus pulmones para inflarla. Dentro del agua y ya me colocaron más cómodamente. Estaba en medio del mar y con las olas acariciándome el culo, por fin. Cuando perdí el miedo y ellos lograron colocarme mejor, ya podía yo hasta cambiarme de postura. Lo había conseguido, era lo máximo. Aquí estaba otra vez la ballena que yo solo lanzando mi mensaje, mi grito de socorro a todas las ballenas. Yo amo tanto el mar porque me escucha mis lamentos. Allí estaba la ballena rodeada de sus 4 arponeros buenos. Me manejaban mar adentro mejor que en tierra. Uno se ponía a mis pies y empujaba el flotador para acá y otro a mi cabeza lo empujaba para allá. El de la izquierda lo empujaba hacia la derecha y el de la derecha hacia la izquierda. Y yo me reía feliz y capotaba el temporal chapoteando con las manos todo lo que podía. Afortunadamente el oleaje no era de marejada y nuestro juego transcurrió sin más sobresaltos. Se me quedaba la carne de gallina porque ya estaba atardeciendo, pero hubiera aguantado otras 2 horas. En fin, en el mar no pesamos tanto los cojos, que la gravedad es muy, muy cruel con los que tenemos las piernas flojas. Para salir me tuvieron que arrastrar tirándolos de mis brazos cuando el flotador yacía hacia el fondo, hasta varar en la arena a la mismísima ballena que un momento antes había conseguido fletar. Y allí quedé tumbada sobre la arena, haciendo de rompeolas hasta que entre los 4 me subieron a mi odiada silla otra vez. El esfuerzo fue mayúsculo y mis asistentes terminaron los 4 con lumbalgia. Otra tarde de baño y los mando al traumatólogo. No es broma. El trabajo que tienen que hacer nuestros asistentes. Por desgracia, muy pocas playas tienen adaptaciones sobre la arena. 3.000 kilómetros de costa en este país, prohibidos para los diversos funcionales.
Sin darme cuenta, nos fuimos del bar para poder hablar sin más. Con tu jersey sin atar sobre mis hombros, solo el mar sabrá que tú me enseñaste allá a besar. Cada vez antes de irme a casa, después de ti pregunté a las estrellas cuántas veces más mi ingenuidad me hará llorar. Cada vez antes de irme a casa, sin tu amor mi vida será como una casa sin habitar. Sin tu amor mi vida se va y sin ti no soy nada.
Si Carmen fuese pez, sería más feliz que siendo coja en silla de ruedas. Así lo confiesa. ¿Pero sabías tú, Carmen, que los peces no podrían vivir en el agua que nosotros bebemos? Se morirían, igual que en nuestras piscinas. Un delfín se moriría en la piscina donde tú te bañas. Las piscinas no están hechas para peces.
Somos tan limpios los humanos que somos tóxicos.
Bien me lo sé yo. Tenemos un extraño concepto de salud que hace que prolonguemos multipliquemos nuestras enfermedades. Somos cada vez más y duramos más, pero prolongando nuestras enfermedades.
Si la humanidad pasase un control de calidad de vida, la auditoría desvelaría 1000 incongruencias y la menor no sería nuestra obsesión por la asepsia o la desinfección.
Todo lo que es la vida no queremos que nos penetre. Todo lo que es vida lo consideramos sucio.
El agua, sin embargo, se deja penetrar por todo y lo agradece. El agua guarda memoria de todos los abrazos. Gabriel nos va a leer este poema que también escribió Carmen, una especie de salmo con el agua como argumento central. Gracias por el otoño, se titula.
Bendito sea Dios que creó el agua para que nuestros pies y manos pesen menos sumergidos en ella, para que nos sintamos más ligeros y libres. El único sitio donde yo me puedo mover con libertad un poco, al menos, pero maldito sea Dios por dar inteligencia a los hombres para inventar redes de arrastre y desaladoras con que agredir a mi querido mar que tanto me relaja. Bendito sea Dios por el sol que da el calor y luz para que yo me tumbe en la playa o en la hierba y me eche una buena siesta, porque lo que es el frío lo detesto. Y maldito sea Dios por el petróleo. Y maldito sea Dios por la dinamita de Alfred Nobel, porque ambas cosas alimentaron muchas guerras y alimentan ahora la invasión de Irak, que dentro de poco no va a quedar ni una mosca en ese pobre país con tanto coche bomba. No va a quedar ni un solo árabe de pie. Y bendito sea Dios por darme amigos que me sacan de viaje por España y el mar, y que cualquier cosa que les pido me la dan con mis amigos llegado lejos, muy lejos, donde nunca me hubiese llevado mis piernas o mis sueños.
Esto es Eco de Canis.
Quisiera ser la lluvia que empapó tus ojos negros pidiéndome un beso. Yo quisiera ser el viento que sopló, dejando tan gracioso tu cabello, parando el tiempo en mi corazón. Quisiera ser el tallo de la flor con la que hiciste en mi boca el silencio. Quisiera ser la luz que iluminó tu rostro aquella noche de febrero, cuando en secreto escuché tu voz. Quisiera ser la brisa que acaricia tu sonrisa en el mar, en la montaña o en el cielo azul de abril. Quisiera ser un verso dentro de tus pensamientos que recuerdes mi mirada suspirando en la ventana, imaginando que apareces tras de mí. Quisiera ser un verso dentro de tus pensamientos que recuerdes mi mirada suspirando en la ventana, imaginando que apareces tras de mí.
La medicina descubrió hace poco más de un siglo que en el aire que se respira donde el mar rompe contra las rocas o la arena hace auténticos milagros como alivio de las enfermedades del sistema respiratorio, en especial en niños y jóvenes. Entonces fue cuando el hombre comenzó a tomarle cada vez mayor confianza al mar, del que había estado huyendo durante milenios, como del abismo. Empezó la construcción de casas, casetas, sanatorios y villas en primerísima línea de mar. Se trataba de irse a vivir y a respirar allí donde el aire estaba saturado de agua de mar completa, arrebatada por el viento a la espuma de las olas. Y esta fue la primera de todas las aplicaciones del agua de mar como aerosol natural, respirada.
O sea que los primeros playeros no eran bañistas. ¡Qué decepción!
¿No les recuerdas las fotos vestidas de pies a cabezas?
Sí.
A eso les bastaba aspirar el agua del mar. Se protegían del sol bajo grandes parasoles donde instalaban sus confortables tumbonas. Y si paseabas por la playa, lo hacían resguardándose del sol bajo la sombrilla.
No se quitaban los zapatos para hacer sexo, sino para estar más cerca del agua.
Comenzaron mojándose los pies y terminaron empapados, como tú, Carmen, flotando en el agua, que en eso la verdad es la verdadera vida, según tú misma. Léenos este texto tan triste que escribiste recordando tu infancia. Vamos.
Verdadera vida. Pienso a veces que hubiera sido de mi vida si en vez de vivir desde niña sin obligaciones, pero sobre todo sin motivaciones y criada como una inútil, hubiera estado en un colegio y si me hubiera exigido lo que a cualquier otro niño, incluso en algún sitio más productivo o más eficaz, para sacar de mi naturaleza todo lo que pudiera dar de sí, en vez de haber llevado tener que llevar esta vida tan asquerosa de saltamontes, de residencia en residencia, de grúa en grúa, con todo el mundo llamándome gorda y tan absolutamente inútil. Lo pienso, pero ni a soñar con audacia me enseñaron. Ya ni me atrevo a soñar. ¿Cuánto daría ahora mismo por estar en un balneario o en alguna piscina haciendo lo único que, o casi lo único que verdaderamente me gusta? Flotar, levitar, sentirme ligera y acariciada. Pienso que mi auténtica vida, la única que ha sido mía de verdad, la gocé, que gocé, era cuando estaba en Alicante caminando por la playa, chapoteando y nadando, o mojándose mi trasero, sorprendido por el capricho de las olas y la manía de mi madre por vestirme como un esquimal. Yo era feliz allí. Y sigo pensando cuál será el papel de los cojitrancos en este cochino mundo, si somos realmente un alguien o un alien, un complemento de la sociedad o un incordio para todos. Porque nadie quiere ser cojitranco. Todos queréis ser Claudia Schiffer. Esa evidencia de que el resto de los humanos somos otra cosa. La verdadera mi vida está en alguna parte que no es mi casa.
Especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas, qué chica más tonta, y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado. Un día especial este 11 de marzo, me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Te encuentro la cara gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón.
Y llegó el tiempo de la copla en la presente emisión de Escribir Adrede. Hoy nuestro coplero Manuel también se ha tirado al agua, o sea, que se ha mojado, por algo es de puerto de mar. Manuel.
Hola, buenas tardes. Saludo a Antonio y a todos los compañeros fotógrafos que se tienen la amabilidad de visitar tu blog y de rebote por leer estos versos. El aumento de la población mundial, la desforestación de los bosques, la contaminación de los ríos, el uso insensato y desmesurado del agua, hace que cada vez sea más escasa. Por lo que mi cuñado, que es un hombre solidario, ha decidido que de ahora en adelante va a beber solo vino. Esta tarde solo intento, por medio de la canción, expresaros mi opinión de tan preciado elemento. No existe mejor bebida cuando la tomas fresquita, porque la sed te la quita y te prolonga la vida. Es el agua imprescindible, bien lo saben los oyentes, que si falta a los vivientes, la existencia no es posible. La verdad que a Celestino, que así se llama mi cuñado, le tendría más preocupado si la falta fuera el vino. El agua dice que empacha y le da muchos ardores, y con vinos y licores las comidas las despacha. Que es muy malo, dice Tino, beber del agua corriente, con lo feliz que es la gente bebiendo vasos de vino. Que ayuda a la digestión, él la afirma que es notorio, que lo dijo don Gregorio Marañón. Para aquel que no lo crea, que el vino es importante, siempre pone por delante lo que pasó en Galilea. Los pobres novios tenían mucha agua y poco vino, y a socorrerles le vino la Virgen, Santa María. Del problema se da cuenta, y a la vista de lo visto, a su Hijo Jesucristo, como madre se lo cuenta. Y Jesús nuestro Señor, sin hacerse de rogar, el agua quiso cambiar por un vino del mejor. Para el cerdo o el cordero, según piensa Celestino, le viene bien el buen vino que se da por Navalcarnero. Con los vinos existentes se declara antirracista, todos entran en su lista y ninguno es excluyente. Ya sea seco o embocado, rosado, tinto o clarete, para el cuerpo se lo mete con la carne o el pescado. Él disfruta como un niño si acompaña el marisquito con un vino muy fresquito cuyo nombre es Albariño. Y el cuerpo se lo regala con el pulpo y el camarón y el marisco en salpicón y devuelve a la cigala. No hace ascos al mejillón, al percebe al langostino y es capaz de hacer el pino por la gamba de padrón. Se muere por el pescado, sea sardina o emperador. Le pasa mucho mejor si el vino es del rosado. Algunos estaréis pensando que esta tarde no estoy fino, con la semblanza del vino, yo del agua estoy pasando. La culpa del desatino de dar el agua al cambiazo la tiene solo el pelmazo del bueno de Celestino, que a comer me ha invitado en la fonda del cebadero, y aquí confesaros quiero que el agua ni la he probado. Esta tarde no he gozado de mi siesta a las 3 horas y he venido a la emisora un poquito atolondrado. Y en la trova he mezclado tan preciados elementos, aunque estoy muy contento, un poquito me he pasado. Se me fueron las mejores. La cuenta yo me estoy dando. La trova se está acabando y del agua yo ni flores. De las bondades del vino yo comparto su argumento, pero llegado el momento hay que beberlo continuo. Si me siguen mi consejo y en la mesa un buen vinito, tomamos solo un poquito, llegaremos a muy viejo. Ya la copla el finiquito, yo le pongo de momento y como sigo contento lo brindo con un vino. Muy bien.
Su beso eterno le pedí un deseo que
Hace unos escasos... ¿Ya? Hace unos escasos 15 años, en 1994, Emoto, un japonés, tomó nuestras muestras de agua de una fuente de agua pura, congeló unas pocas gotas, las examinó bajo un microscopio electrónico y las fotografió. Las fotografías mostraron hermosos hexágonos cristalinos, parecidos a copos de nieve. Emoto tomó entonces agua de un río contaminado, la congeló, fotografió unas gotas y comprobó que la imagen que aparecía en ellas no era un hermoso hexágono, sino una forma estructurada. Era como si el agua fuera sensible al entorno donde se halla.
El agua es sensible a los sentimientos y la conciencia.
Sí, Gabriel, eso mismo pensó Emoto. La información emocional que recibe el agua se hace maravillosamente visible al cristalizar. Los cristales de agua se deforman ante cualquier mensaje, voz, sentimiento o música negativa que se transmite en su entorno, modificando su misma estructura molecular. Y recuerda que nuestro cuerpo tiene más de un 60% de agua en su estructura.
O sea que Moto en realidad le puso el sello de autenticidad a una impresión que teníamos todos, los que se presignaban con el agua bendita, los que bendecían la mesa, los que ponían sus manos sobre los enfermos, los que cantaban delante de los alimentos para después comerlos. Intuíamos que la conciencia lo impregna todo y que hay sustancias como el agua extremadamente sensible a las vibraciones, los sentimientos y los pensamientos que almacenan esa información.
O sea que la belleza y la fuerza del agua no es ningún misterio, sino un regalo que hay que cuidar.
Pues dicho esto queda, cuidemos el agua. Esto fue Escribir Adrede en Ecoleganés. En los controles, Ricardo y el Muñeles de Gerardo. Y ante los micrófonos, nosotros, diversos funcionales. Buenas tardes.
Buenas tardes. Adiós a todos.
Adiós, amigos. Luego te haremos la lata.
Real, de pie. Si podéis, pero no contaminéis el agua.
How they blackmailed the sergeant at arms into leaving his post. Angel who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost. Mm-hmm.